¿Cuál fue la noticia más resonada esta semana? Fue esta noticia, ¿vale? Bien la cara de la reina emérita, la reina Sofía. Bueno, para si alguien no lo sabe, fue un rifirrafe entre la reina emérita, doña Sofía, y la reina, doña Leticia, ahí en la Catedral de Palma, después del Domingo de Resurrección. Pues tendría que salir contenta de que está resucitado, pero algún rifirrafe ahí pasó. Y, pues, cientos de gente de España, pues, puso la cara de la reina reclamándole, ¿por qué no me deja sacar una foto con mis nietas? ¿No? Se hizo el perfil de cientos de personas en España, y luego se corrió. Es el vídeo que más se vio, luego salieron vídeos adicionales, y pues nada, todas las tertulias, los noticieros, los comentarios de Latinoamérica, estuvieron centrados en este episodio que pasó entre estas dos mujeres. Pues parece que la reina Leticia no quería que la reina Sofía se sacara fotos con sus nietas. Bueno, ya hubo un momento de mucha tensión, salían de la Catedral de Palma, la reina agarró a las niñas para sacarse una foto, la reina Leticia se le puso entre medio, se puso ahí en la cama de los fotógrafos para que la foto no saliera, le sacó el brazo de las niñas, después le hizo una miradita fuerte a la reina, a la princesa Asturias, la niña le sacó el brazo. Bueno, eso circuló, yo no sé si usted, a lo mejor usted no lo vio, pero circuló. O a mí me lo mandaron por Facebook y por WhatsApp, pues varias veces, ¿no? Y como yo decía esta mañana, nada es perfecto. Ser reina no significa que tú no tengas problemas. Ser reina no significa que no tengas tus temores y tus miedos. Nadie sabe, porque no hay un escenario público de qué es lo que pasó en aquel momento. Luego se han hecho muchas especulaciones. Pero muy probablemente lo que la gente dice es que la reina fue como madre. Y otros dicen, pero es un personaje público. Tendría que haber actuado como reina, porque para madre tiene que actuar en la casa. Pero si está en un lugar público, haciendo una visita oficial, pues tiene que actuar como una reina. Así que hay muchas cuestiones ahí que se pasan. Lo cierto es que la reina mayor quería sacarse una foto con sus nietas y la reina probablemente quiso proteger a sus hijas de las cámaras. Y en ese momento me vieron que muchas personas estaban viendo, y que son sus teléfonos móviles grabando en aquel momento. Los ojos de estas reinas se pusieron en aquel momento y en aquella foto que no salió. Y para tener una visión de quiénes eran, de cuál era su papel, por una circunstancia que conocemos. Seguramente detrás de esta escena hay muchas otras cosas que están en los corazones de las reinas estas. Ahí se cuentan que cuando la reina Leticia se va de viaje, pues en vez de que la reina que vive al lado del palacio de Zarzuela, no puede acercarse a las niñas porque viene la otra abuela y las cuida. Bueno, cosas que pasan en el mundo, son todas cosas que la gente dice. Ahora, ¿qué problema es que cuando tenemos todo, muchas veces no sabemos mirar lo esencial y lo importante? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque siempre vamos a tener un problema. Porque nunca vamos a encontrar eso que sea perfecto. Yo les dije, hay momentos perfectos, pero no hay una vida perfecta. La vida tiene problemas todos los días. No podemos dejar que lo que sea una bendición se transforme en un problema o en una maldición. Muchos dicen, la reina Leticia perdió los papeles. La reina Sofía, pues una cara que también, que una mujer que parece perfecta en todo, a mí se le dio la cara de enfado ahí. Y se centraron en un problema y dejaron de ver todo lo demás. Pero en vez de solucionarse, si la reina Leticia no quería que su hija saliera en la prensa, pues se le hizo el efecto rebote. Todos están hablando ahora de los modales de la infanta de la princesa Leonor. Eso tiene que estar definiendo un poquito más allá. ¿Salimos? Porque todos tenemos cosas para mirarnos. Mi ombligo es precioso. Digo yo. Pero puedo estar mirándomelo todo el tiempo. Pero yo no quiero que me mire el ombligo. Yo quiero que mire más allá. Que mire como él. Me encanta repetir este pasaje. Y lo repetiré hasta la saciedad. Jesús no estaba en el templo todo el día. No estaba todo el día orando. Jesús salía por los pueblos, por las aldeas, y veía a la gente. ¿Y qué es lo que veía? Veía las multitudes y las ovejas como ovejas sin pastor. Él tenía una visión del corazón de la gente, él tenía una empatía con lo que estaba pasando,
Él sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Eso es imposible?
¿Será imposible?
Yo creo que no.
Yo creo que es posible.
Porque Jesús se negó a sí mismo. Se negó a mirarse a sí mismo. Y está dispuesto a mirar más allá.
Hoy quiero hablar de otra reina, que no es la reina Leticia ni la reina Sofía. Esa otra reina que sale en la Biblia, de la cual hablé hace unos domingos, es la reina Esther. Y la reina Esther fue alguien que pudo mirar más allá, que pudo ver un poco más allá. Tenía sus vestidos, tenía su corona, tenía sus zapatos y sus vestidos lujosos, pero la reina vio bastante más allá. Y este mensaje lo prediqué hace muchos años, pero hoy lo he vuelto a sacar. Bueno, en realidad lo tenía preparado para predicarlo y la que sigue las reinas, pues digo, ¿sabes el mensaje que tengo que predicar? Porque Dios habla de muchas maneras. Y el mensaje está mirando más allá de las paredes de la arena. Hoy quiero invitarle que usted mire un poco más allá, a mirar con los ojos del Señor, más allá, más allá. Y hablé de la reina Esther. La reina Esther vivió en el imperio persa, o sea, el imperio más grande de aquel momento. Tenía tres capitales: Ecbatana, Susa y Persépolis. Y la reina Esther vivió en el palacio de Susa con el rey Jerjes. Vale, ella fue llamada porque el rey repudió a la reina Vashti, la reina que estaba reinando. Y llamaron a miles de muchachas jóvenes y hermosas que entraran al palacio, pero Esther entró al palacio sin declarar quién era ni cuál era su nación ni su casa. Y estuvo, se acuerda, lo mencionamos, 6 meses en un cuento de mirra, en baños, para purificarse su piel, y otros 6 meses en perfumes valiosos, hasta que llegó el día de presentarse delante del rey. Y se presentó delante del rey y halló gracia, y el rey la tomó como esposa y la puso en la corona real y la hizo reina. Pero ella seguía sin haber declarado quién era y cuál era su nación y su país, y se convirtió en la reina, porque el rey Asuero, el nombre histórico Jerjes I, tenía no sé cuántas miles de esposas y concubinas, pero Esther se convirtió en la mujer de su corazón, se convirtió en su esposa. Y es que a veces debes arriesgarlo todo por convertirte en aquello en lo que deberías ser. Piensa en esto: a veces es cuestión de arriesgar, a veces es cuestión de jugárselas, a veces es cuestión de pagar el precio para ser lo que Dios dijo que uno debería ser. Y hoy me voy a sentar en esta meditación entre los capítulos 3 y 9 de Esther. No lo vamos a leer todo porque es un libro largo, pero como digo, nada es perfecto. Esther vivía con el amor del rey en el palacio del rey. Ahora el rey por ahí pasaba un mes sin verla, y yo me imagino que un harén con tantas mujeres no se da un lugar fácil. No con las mujeres, pero también si hubiera hombre también, los hombres que había también no lo hacían fácil, porque estaban en intrigas todo el tiempo, estaban en conflictos. El rey podía ser asesinado en cualquier momento, pero es importante que tuviera personas fieles, ¿no es cierto? Acuérdense el caso de Nehemías, era copero del rey y tenían que beber con una persona de mucha confianza que bebiera y probar las comidas antes para evitar los envenenamientos y las muertes que ocurrían. Y estoy formando parte de aquellos judíos que se quedaron en el exilio, que no regresaron a su tierra, y se quedaron allí, y Esther fue levantada pues como reina. Esther vivía en el palacio, pero no era perfecto, ni era el mejor lugar, ni era el lugar de sus sueños seguramente, y las cosas comenzaron a andar mal. Se levantó un peligro, un enemigo, y lo vamos a leer aquí. Este enemigo era un descendiente de unos enemigos de los judíos. Dice, pero poco después el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag, con el cargo de ministro. Y Amán pasó a ser el funcionario más poderoso del reino, después del rey. Todos trabajaban cuidando el palacio real y se inclinaban delante de él con gran reverencia. Cuando pasaba, porque así lo había ordenado el rey, pero Mardoqueo se negaba a arrodillarse, a inclinarse delante de Amán. Por eso sus compañeros de trabajo le preguntaron una y otra vez, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Como Mardoqueo no les hacía caso, lo denunciaron ante Amán para ver si Mardoqueo se atrevía a decirle que era judío, tal como se lo había dicho a ellos. Y cuando Amán se enteró de que Mardoqueo no se arrodillaba ni se inclinaba ante él, se enfureció. Y cuando se enteró de que Mardoqueo era judío, decidió acabar no solo con este, sino también con los judíos que vivían en el reino de Asuero. Aquí aparece este personaje que es Mardoqueo. ¿Mardoqueo qué era? Era el primo de Esther, pero como era mayor, la había criado como una hija porque Esther era huérfana. La huérfana ya era pobre. Y le había recogido Mardoqueo, que era su primo, pero mayor, y la había criado como si realmente fuera su sobrina. Pero Mardoqueo también ocupaba un puesto de cargo de alta autoridad dentro del Palacio del Rey. Tenía acceso, no es que toda la gente que pasaba por la calle entraba al Palacio del Rey. Era tremendamente difícil. Pero Mardoqueo era una persona muy hábil y aparentemente había logrado llegar a tener una confianza para ser uno de los tantos funcionarios que existían en el Palacio Real. Todo estaba muy bien, pero comenzó a subir en el poder, a comerse de alguna forma el poder, una persona llamada Adar, que era un descendiente de los enemigos de los judíos. Y él comenzó a ser la persona más importante después del rey. El rey le tenía toda su confianza y le depositaba toda su confianza a él. Y cuando pasaba Adar, pues la gente se inclinó ante él. Pero Mardoqueo no lo hacía. Y él se preguntó que por qué no lo hace. Eso le preocupaba, eso le molestaba. Todos se me arrodillan, todos se me postran, y resulta que Mardoqueo no lo hace. Y él se preguntó por qué era eso, y le dijeron, ¿es que Mardoqueo es judío? Dijo, pues, Mardoqueo y todos los demás, juntamente con él, van a terminar. Amán se presentó ante el rey, para hablarle de un asunto, y le dijo, hay un pueblo esparcido por todas las provincias del reino, cuyas leyes son diferentes a las de todas las naciones, por eso este pueblo se niega a obedecer las leyes del rey. Su majestad no puede permitir que sigan viviendo. Si le agrada, dicta un decreto para que no sean destruidos. Y yo pagaré 330 mil kilos de plata para que sean incorporados a la tesorería real a fin de sufragar los gastos que esto demande. Anda, que Agaxi que la tenía clara. Estaba dispuesto a pagar 300 kilos, bueno, más de 300 ahí, 330 mil kilos de plata para que este decreto que iba a costar dinero se llevara a cabo. Y dice, yo saco de mi oportuna persona y lo pago con tal de que todos los judíos sean exterminados. Y el rey estuvo de acuerdo, y fueron enviados por medio de mensajeros a todas las provincias del imperio, decretando que todos los judíos, jóvenes, viejos, mujeres y niños, debían morir el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, para nosotros sería el 28 de febrero, y que se le quitaran todas sus propiedades. Este edicto debía ser proclamado como ley en todas las provincias, y debía hacerse conocer a todo el pueblo, para que todos estuvieran preparados por cumplir el deber señalado. El edicto fue enviado por medio de los mensajeros más rápidos del rey, y después de haber sido proclamado en la ciudad de Susa, el rey y Amán se sentaron a beber, mientras la ciudad se llenó de confusión y de pánico. Era algo tremendo. Miles de personas iban a morir a causa de este decreto. ¿Y sabe quién había sido el agente de este decreto? El celo de un solo hombre. El odio de un solo hombre, ¿por qué? Porque el Mardoqueo no se le postraba cuando él pasaba, ¿vale? ¿Y cuántas cosas pequeñas pueden robar nuestra atención? Bueno, a la reina le robó la atención la foto de sus hijas. ¿Pero cuántas cosas pequeñas pueden robar nuestra atención y hacernos hacer cosas que son equivocadas y ser errores? Esto pasa muchas veces, muchas veces. Yo tengo tanta atención, amigos, por la mañana, muchas veces que tengo que decir, Señor, no puedo mirar esto, porque no lo predico. Y a veces los domingos termino el culto. Y de mi vida personal, y cada vez que me levanto por la mañana, y cuando voy a mi trabajo, y esto, cosas que te sacan de quicio. Y en este caso, Amán se centró en el odio que le producía Mardoqueo, porque no se arrodillaba cuando él pasaba. Cuando Mardoqueo supo lo que había hecho, rasgó su ropa. Se vistió de luto y se echó ceniza sobre la cabeza y salió por la ciudad dando gritos de dolor. Quiero buscar una versión, una traducción que nos explica claramente. Pero usted ve que sabe que cuando los judíos tenían un problema muy serio, un problema muy grave, expresaban su dolor de una forma muy abierta, ¿no? Como nosotros que decimos, ¿cómo estás, hermano? Muy bien. ¿Qué tal todo? Fenomenal. Y por dentro te estás muriendo, ¿no? ¿Vale? No, los judíos hacían lo siguiente. Agarraban la ropa, no voy a hacer yo porque mi mujer me mata. Y aparte no me costo los botones. Se rasgaban las ropas, era señal de la tristeza que tenían. Luego se ponían una ropa áspera. Era como la tela de arpillera, no sé, esa que te pincha el cuerpo. Y a su vez, utilizaban ceniza y se lo echaban sobre la cabeza en señal del dolor profundo. Eso era algo que mostraba claramente los señales del dolor que tenía. Así que Mardoqueo se vistió con ropa de luto y se echó ceniza sobre la cabeza y salió de la ciudad dando gritos de dolor. Se anduvo por la calle, qué bien, no me pasa nada. Fue expresando sus sentimientos y fue dando estos gritos de dolor. Y se detuvo frente a la puerta del palacio para que porque nadie se le permitía entrar vestido de esa manera. Así que él era un funcionario del palacio, pero no pudo entrar a su sitio de trabajo porque el dolor que tenía y la ropa que se había puesto no le dejaban entrar dentro de aquel lugar. Cuando las sirvientas y los guardias de Esther fueron y le contaron lo que ocurría con Mardoqueo, ella se sintió profundamente perturbada y mandó ropa para que se le quitara el luto, pero él se negó. Las personas que estaban con Esther, las doncellas de Esther, los hombres, los eunucos, los hombres que cuidaban el harén, que estaban con Esther, sabían el parentesco que existía entre Esther y Mardoqueo, que era un funcionario del palacio. Así que cuando seguramente habrán pasado por allí, porque ellos podían salir, Esther no podía salir fuera de este recinto de las mujeres, donde estaba encerrada en una jaula de oro, digamos así, le pidió a uno de los funcionarios, los eunucos, que pasaron y le pasó y le dijo, mira, ¿sabes qué tú estás? Sentado en la puerta y está vestido todo... Bueno, vamos, que no se ha puesto la ropa normal, está con la ropa rota, se echa en la cabeza y está dando gritos de dolor y tal. Y se dice, ¿qué le pasa a su primo? ¿Qué le pasa a mi primo? ¿Qué le habrá pasado? Es como mi padre. Y no se habrá preocupado, pero no podía salir. No podía salir de ahí. Si usted se imagina lo que... Usted sabe lo que es, ¿no? ¿Lo que es esto? ¿Sabe que lo que uno siente cuando le llaman, tu padre está en la UCI? Y tú estás aquí, tu padre a 12.000 kilómetros de distancia. Eso lo sabe solamente uno que lo vive. O cuando te dicen tu madre está por morir, o te dicen tu madre se ha muerto. Solo lo sabe uno cuando dice aquí, ¿cómo hago para salir? A mí me ha pasado. Muchas veces me han llamado aquí, tu padre está en tal. Y el Señor llegó a mi papá el día que yo estaba allí. Fui una vez en 30 años a pasar las Navidades con mi familia. Una sola vez en 30 años. Un mes entero. La única vez que en el trabajo me dejan sacar un mes entero. Con este año pasado me dejan sacar un mes entero. Y en Navidades. Y el Señor soy yo, mi padre, cuando yo estaba allí. Yo pude cuidarlo, pude mimarlo, pude atenderlo, pude estar la última noche, lavarle sus heridas, y besarle su rostro, y estar en su entierro, y hablar en el entierro de mi papá. Es un regalo que el Señor me dio. Así que usted, supongo que habrá sentido esta situación cuando usted sabe que le está pasando a alguien, algo a alguien a quien usted ama mucho, y no puede hacer absolutamente nada. Esto le pasó a Esther. Era la reina, pero no podía salir del harén, ni podía irse hacia afuera. Entonces dijo, por favor, llévenle la ropa a mi primo, a Mardoqueo, llévenle la ropa. Le llevaron la ropa, y el Mardoqueo no se la quiso poner. Entonces Esther mandó a buscar a Atac, uno de los hombres de confianza del rey, que había sido puesto a su servicio. Y le dijo que fuera a preguntarle a Mardoqueo cuál era el problema. ¿Y por qué estaba actuando de esa manera? Alat salió de la plaza de ayuda y se encontró a Mardoqueo en las afueras del palacio. Mardoqueo le puso al tanto de todo. Y de los 330 mil kilos de plata que Amán había prometido entregar a la tesorería del rey, a cambio del exterminio de los judíos, le dio a Atac una copia del decreto del rey en el que condenaba a todos los judíos y le pidió que se le mostrara a Esther. También pidió que le dijera a Esther que fuera a ver al rey y que le suplicara que no le hiciera mal a su pueblo. Atac regresó enseguida con Esther con el mensaje de Mardoqueo, y Esther le dijo a Atac que regresara con Mardoqueo y le dijera: todo el mundo sabe que cualquiera, sea hombre o mujer, que entre en presencia del rey sin ser llamado por él, está condenado a morir, a menos que el rey tienda su cetro de oro, y hace más de un mes que el rey no me llama a su presencia. Estaban todas complicadas. Ser reina no significa todo, y al rey le pasaban los mismos problemas que tiene cualquier persona. Y estos problemas muy graves, porque su vida estaba corriendo en peligro porque ella era una judía. Pero encima de eso es que el rey no le llamaba hace un mes. Y esto le dice a su primo, ¿cómo me voy a presentar si tú sabes perfectamente como funcionario del rey que si el rey no me llama, yo no me puedo aparecer por ahí? Y cualquier persona que se aparezca sin ser llamada por el rey, sea quien sea, tiene un destino trágico. Ya le había pasado a la reina anterior, a Basti. El rey no la había matado, pero la había mandado al exilio. En lo opuesto. Así que era un sitio muy terrible en aquel momento. Y Esther tenía que tomar en ese momento una decisión. Tenía que levantarse o quedarse ahí. Vamos a ver lo siguiente. El siguiente pasaje. Pero Esther miró más allá. Esther decidió mucho más allá. Ella podría haber dicho, ay, me quedo en mi harén, mis doncellas me van a cuidar, aquí nadie va a entrar a poder sacarme de aquí. Pero yo creo que lo menos que fue lo que dijo Esther. Dice, a Pac Floyd le dio el mensaje de estar en el bloqueo. El mensaje era, oye, que no puedo hacerlo, que no puedo entrar. Es que si el rey no me llama, estoy condenado a la muerte. Y hace 30 días que no me llama.
Solo puedo ser salvado si el rey tiene su cetro. Hacia mí y me toca.
Entonces Mardoqueo le mandó a decir, ¿piensas que porque estás en el palacio escaparás de otros cuando otros judíos sean muertos? ¿Piensas que porque estás en el palacio escaparás cuando los otros judíos sean muertos? Si casas en este tiempo, si casas en un tiempo como este, perdón, Dios salvará a los judíos de alguna manera. Pero tú y tu familia morirán. Y quién sabe si no es para ayudar a tu pueblo en un momento como este y has llegado a ser reina. Entonces Esther envió a decir a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos de Susa y pídeles que ayuden por mí. Diles que no coman ni beban durante 3 días con sus noches. Yo y mis sirvientas haremos lo mismo. Y aunque está estrictamente prohibido, me presentaré ante el rey y si no le moriré, que muera. Y Mardoqueo hizo lo que Esther le ordenó. ¡Qué tremendo! Estas palabras, miren, graves en su corazón, son palabras tremendas. ¿Y qué es lo que piensa Esther? ¿Cómo actuó Esther? Esther tenía la decisión que tomar. Esther podía quedarse en su palacio con sus joyas y las cosas que tenía y los problemas que pasaban dentro de las 4 paredes de su harén. Pero Esther decidió establecer una serie de prioridades que son importantes. Ahí se le había perdido el zapatito. Se le había roto el vestido mejor que tenía. Se le habían caído las perlas del collar más dos y la corona se le había torcido una partecita. Y tenía sus problemas. ¿Usted sabe que hoy hay gente que deja de mirar todos los demás por mirar esto? Y muchos de esos somos nosotros. Somos los que no miramos más allá porque nos dedicamos a mirar lo nuestro. Para que solamente miramos que se me cayó la joya, que se me cayó. Y ¿qué tenía esto? ¿Sabe qué? Hoy tenemos que aprender cómo actuar. Lo primero que hizo Esther fue calcular el coste. No se metió como si usted dice el fe, que tengo fe, no importa. ¿Vale? Me tiro a la piscina. No, ya calculó el coste. Puedo morir por hacer esto. Puedo morir por hacer esto. Pero tomó una decisión y dijo, y si tengo que morir, que muera. Pero lo voy a hacer. Calculó el coste. Es importante que cuando vamos a levantar algo, vamos a hacer algo, nosotros sepamos el coste que tenemos que pagar. Dios no quiere fe ciega. Dios quiere fe meditada. La Biblia dice, fíjate del Señor, de todo tu corazón, y Él enderezará tus caminos. Es decir, tenemos que confiar en Dios cuando tenemos que hacer las cosas. Y por esto, prioridades. ¿Qué es más importante? ¿La seguridad suya? ¿O la seguridad de toda una nación que estaba en riesgo? En todos los rincones del imperio. ¿Cuál era lo más importante? Claro, generalmente nosotros tenemos la tendencia de pensar en nosotros mismos, ¿no? Lo mío, lo mío, lo mío. Primero lo mío, después lo mío, después lo tercero lo mío. Pero Esther no pensó así. Esther vio y miró que todo el pueblo, en todo el reino, estaba en riesgo de muerte. Era realmente una situación crítica y había que pensar en ella. Y Esther estableció prioridades y dijo, bueno, lo primero es Dios. Pero si yo estoy en este momento, en este lugar, y puedo hacer esto, voy a recorrer el riesgo de hacerlo. La tercera cosa es que formó equipo. No, dijo, muchachos, yo soy la reina, el rey, lo tengo metido en el bolsillo, vamos, que yo le digo al rey lo que sea y el rey lo hace por mí porque yo soy la más guapa del reino. ¿Vale? No dijo eso. Mira, hermano, la vida cristiana no es para llaneros solitarios. No es para gente que quiera andar sola. La vida cristiana es para formar un cuerpo y ser un equipo. ¿Amén? Es para llaneros solidarios. Gente que estén dispuestos a formar equipo. Gente que esté dispuesta a recibir uno de otros. Gente que esté dispuesta a ser solidaria el uno con el otro. ¿Vale? A necesitar ayuda y a pedir ayuda. Esto no dijo, yo soy la reina y aquí mando yo, tengo todas las cosas y yo lo puedo hacer. Dios no quiere esas personas. Tampoco quiere personas que digan, ah, tú eres la reina, regálate. Porque los judíos también han dicho lo mismo. Ah, ella es la reina, ahí se metió, esa es la reina esa. No. Tenemos que trabajar en equipo. Y formó un equipo. Dijo, el primer equipo yo me llevo entre ellas. No podemos salir del harén, pero aquí vamos a estar. Hace 1 año o 3 días. Y no vamos a comer nada. Y las doncellas tuvieron que decir, sí, amén. Pero dijo, yo voy a salir a Susa. No podemos llamar a todos los que están en todo el reino, pero a los judíos de Susa, por favor. Que estén 3 días. Conmigo. No estaban en el harén, no podían entrar donde estaba Esther, pero iban a estar con ella. Iban a estar con ella en oración, iban a estar con ella en ayuno. ¿Vale? Aunque este libro no menciona a Dios, ni dice estrictamente la oración, sabemos que el ayuno es algo que se hace con oración, y formó un equipo de intercesión para estas cosas que iban a ocurrir. Ella se preparó anteriormente. Ella buscó a Dios en oración. Ella sabía que no podía confiar porque el riesgo lo tenían de poder morir, igual que cualquier otro que hubiera muerto antes, que seguramente habían ocurrido, por entrar al rey, al palacio del rey, o al lugar donde estaba el rey, al trono, sin haber pensado, sin haberse preparado anteriormente, porque tenía que estar preparado, tenía que estar temblando como una hoja. Tenía que entrar preparado anteriormente, puesta su fe en el Señor, pasara lo que pasara. Y ya terminó un plan. Escogió un plan para hacerlo. Ella no dijo, voy a ir, le voy a decir inmediatamente. Hizo un plan de dos banquetes. Son muy propias las mujeres ahí. Un plan bien pensadito, bien tal. Y esta es como la decisión. Después de tres días de ayuno, entró en el salón del trono del rey, estaban todos ahí. ¿Ustedes se imaginan los pasos esos? Los pasos que hay que hacer para entrar, ¿eh?, en ese lugar. Yo recuerdo algunos lugares de mi vida que ha sido el camino más largo. Uno de ellos cuando estaba haciendo la mili en el año 62, Guerra de las Malvinas, y tenía un día de permiso y tenía que volver al cuartel. Y recuerdo que caminar desde allí hasta la puerta del cuartel, que eran 100 metros, fue el camino más largo de mi vida. ¿Qué se pasó por aquel lugar? Entró en el palacio del rey y cuando Azuero habló, alzó delante los ojos de Azuero y Azuero extendió el cetro y le tocó. Podemos ver lo que dice Pablo en los versículos siguientes y me pasa en la siguiente diapositiva. Tres días más tarde, Esther puso sus vestiduras reales y entró en el palacio interior. Al salón del rey del palacio, donde estaba el rey sentado en su trono, y cuando el rey vio a la reina, Esther, que estaba allí de pie, se le agradó y le tendió el cetro de oro. Esther se acercó y tocó la punta del cetro. ¿Qué desea, reina Esther? Y le preguntó, ¿cuál es tu petición? Te daré todo lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. Vamos. ¿La oración había funcionado? Había funcionado. ¿Pero qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema? ¿A dónde vamos? ¿Vale? Si estamos enfermos, vamos corriendo al hospital. Si estamos... tenemos un problema legal, al abogado. Si tenemos no sé qué con el trabajo, a los sindicatos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde que vamos? Esther fue a donde había que ir. Fue a tres días de ayuno y oración sin hacer nada. Fue un día a oración y se la jugó todo, pero la oración... esta respuesta, y cuando oye, se encontró con un rey rendido, le dijo, te voy a dar hasta la mitad del reino. Esto no es lo que quiero. Este le replicó, su majestad, si quiere complacerme, le suplico que asista junto con la mano esta noche a un banquete que le he preparado en su honor. Esther, antes de pedir, dio. ¿Me entiende? Está todo mi pueblo, ya mi pariente, ya no sé qué, no sé cuánto. Antes de pedir, Esther dio. Y le preparó un banquete, seguramente habrá sido un banquete bien orado, habrá regado de oración toda la comida y el vino que tenían puesto ahí, porque tenían vino, ¿vale? Y muchas cosas ahí. Y el rey y Amán asistieron por la noche al banquete. Mientras veían el vino, el rey se fue a decir a Esther, dice, ahora dime, ¿qué es lo que realmente quieres? Y yo te daré, aun cuando sea la mitad de mi reino. Entonces Esther le contestó, mi petición, mi más profundo deseo es que, si su majestad me ama y quiere concederme mis deseos, mañana venga con Amán a otro banquete que le he reservado para ustedes, y ahí le explicaré de lo que se trata. Este preparó dos banquetes, uno primero, terminó allí, cada uno se fue a su casa, y le preparó el siguiente. Le dije, Esther, ¿pero para qué me has enseñado este banquete, que es ese banquete que me has preparado? Dijo el rey Azuero. ¿Qué es lo que quieres? Quiero tener una mano, dijo el rey. ¿Por qué tenemos como Samán? ¿Qué hacía Esther? ¿Había decidido pensar en sí misma y en las joyas que se le habían caído del cofre? O decidió pensar por su pueblo y jugársela. Pero Amán era distinto. Fíjese, tenía todo, porque era la persona más importante después del rey, aún mandaba mucho más que Esther. Y salió feliz del banquete, dice. Cuando Amán estaba, ¿cuán feliz estaba Amán cuando salió del banquete? El primer banquete. Pero al pasar por la puerta, notó que Mardoqueo no se puso de pie ni hizo reverencia delante de él. Así que se puso furioso, sin embargo se refrenó y siguió a su casa y reunió a todos sus amigos y sus esposadores y se cachó delante de ellos acerca de su riqueza y de sus muchos hijos y de cómo el rey le había honrado y de cómo lo había convertido en un hombre más poderoso del reino. Después del mismo rey, pero enseguida lanzó una exclamación triunfal. Sí, Esther, la reina, me ha invitado a mí solamente para que vaya con el rey a un banquete que ha preparado para nosotros y nos invitó a otro banquete mañana. Pero todo esto de nada me sirve cuando veo a Mardoqueo el judío que se siente frente a la puerta del rey y se niega a inclinarse delante de mí. nada le servía. ¿Sabe que nos pasa a nosotros lo mismo? Que tenemos inmensas bendiciones y cosas para poder ver y poder estar contentos, pero pasa una cosita y estamos dispuestos a negar eso. Y están dispuestos a una cosita que nos amarga la vida y nos la amarga. ¿Sabe por qué?
Porque nosotros decidimos.
Porque nosotros ponemos la vista en eso. Y porque no estamos dispuestos a mirar todas las bendiciones que tenemos en esto. Y usted no sea como Adán, ¿eh? Porque tenía todo y se jactaba y se puso feliz. Pero cuando se acordó que Mardoqueo no se le postraba cuando él pasaba, dice estas palabras, se condenó a sí mismo. Dice, pero todo esto de nada me sirve. ¿Sabe usted que muchas veces los cristianos obramos así? No nos sirven las bendiciones, no nos sirve el amor de Dios, no nos sirve nada de eso, porque tenemos un problema.
Y eso nos libra de poder ver más allá,
de poder ver mucho más de lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Finalmente, llegó el segundo banquete. Y el rey y Amán llegaron al banquete que usted les había preparado nuevamente. Mientras bebían el vino, el rey le preguntó a la reina Esther, ¿cuál es su petición? Rey Esther, ¿qué es lo que deseas? Cualquier cosa que sea, te la daré hasta la mitad de mi reino. La reina Esther contestó, si de verdad yo he dado favor delante de su majestad y así lo desean el rey, que salve mi vida y la de mi pueblo. Porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos. ¿A quienes quieren destruirnos? Estamos condenados a la destrucción total. Si solo hubiera sido vendidos como esclavos y esclavas, ya no me dejaría delante de su majestad. Pues eso no sería motivo para intentarlo. ¿De qué estás hablando? Le preguntó el rey Asuero. ¿Quién se atreve a hacerte daño? Este replicó, nuestro enemigo y adversario es el malvado Amán. Y no voy a seguir con la historia. La historia terminó, pues, que Amán resultó, se ha ahorcado. El rey honró a Mardoqueo porque recordó una obra que Mardoqueo había hecho de salvarle la vida en otra ocasión. Y sacó un decreto por el cual los judíos eran perdonados de esa muerte que se llama la fiesta del Purim, que es la fiesta que los judíos siguen celebrando actualmente más o menos alrededor del día 28 de febrero. Y yo creo que usted piense en Esther. Tomó un compromiso con Dios. Decidió mirar más allá de las paredes de su harén y asumió el correr viejos por amor a otros. Hermano, necesitamos ser gente que mire, gente que vea. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Salía por las aldeas y los pueblos y ¿qué hacía? ¡Uy, qué lindo árbol! ¡Uy, mira la casa que tiene aquel! ¡Uy! No caminaba así, miraba a la gente. La gente, y tenía empatía con la gente. Miraba a la gente y decía, los veo como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe para qué está la iglesia? Para tener una visión entre dentro de nosotros y más allá, hacia aquellos que están necesitando. Tenemos que mirar mucho más allá de las paredes, está mucho más allá de nuestras necesidades, mucho más allá de nuestros problemas, mucho más allá de todo. Tenemos que ser un cuerpo, hermanos. Tenemos que ser un verdadero cuerpo. Que lo que le pase a uno también me interese también a mí. Que lo que pase a la iglesia también le interese a mí. Esther podía decir, bueno, muy bien, que se nos maten los judíos, pero yo soy la reina. Pero era algo que le importaba a ella. Por eso tenemos que ser solidarios, hermanos. Tenemos que mirar, ¿usted piensa que yo no tengo problemas? Pues sí los tengo. ¿Que no tengo problemas? Que sí los he tenido. Y que no tengo problemas hoy, todos los días. Pero trato de tener una oración como la que Jesús. Trato de tener cada mañana esta oración, Señor, mírame, ayúdame a mirar cómo tú ves las cosas. Permíteme ver, no mis necesidades, sino también las de los otros, y poder ver en qué manera yo puedo ser la gente de cambio. Yo espero que usted también tenga esta visión de ver. No es que yo sea mejor persona si está la iglesia llena, o sea, mejor pastor. No, eso no es así. Soy mejor pastor cada vez que tengo la mirada de Jesús. Lo que me importa es ayudar a la gente que aprenda a Jesús, que conozca a Jesús, que sepa. Me importa mandarle un mensaje a los hermanos que están en este momento con proceso de partida o lo que fuera para decirle, aquí estamos, hermanos, estamos orando por ustedes. Y se los he mandado. Lo saben. Estamos orando por ustedes. No, yo no voy a ser más grande por salir en la tele. Voy a ser más grande cuando tengo los ojos de Jesús. Yo llévalo hacia la cruz. Ah, pero Jesús andaba por las aldeas y los pueblos. Pues no estaba sufriendo en nada. Por eso podía mirar. ¿Pero sabe lo que hizo el Señor en la cruz? ¿Sabe cuáles son las primeras palabras de Jesús en la cruz? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. No se miró a sí mismo. No se miró hacia sí. Miró hacia los otros. Pensó. Son los suyos. ¿Qué le dijo a Juan? Y a su madre, María. ¿Qué dijo? No te voy a dejar sola. Ahí tienes un hijo. y a él le dijo, ahí tienes una madre. Porque si aún Jesús en la cruz tuvo ojos para ver en el medio del sufrimiento que ya estaba llevando por mí. Hoy nos llama a nosotros, hermanos, a salir de nuestros harenes, a dejar que mi coche se me rompió el cintito, o que se me abolló la bici, o que el perro me mordió el... Sí, sí, cualquier cosa, a poder mirar más allá. Porque podemos caminar por la vida estudiando, trabajando, haciendo las cosas, pero tener los ojos fuera. Porque podemos levantar los ojos por encima, como lo hizo Jesús. Mucho más allá por encima, aunque estemos sufriendo, aunque estemos por problemas. Salgamos de las cárceles de nuestros problemas, salgamos de las prisiones que nos encierran y que no nos dejan hacer nada. Porque ¿sabe usted si el cristianismo está creciendo? Es porque gente está dispuesta a mirarse a sí misma. Es porque gente que está dispuesta a decir, miro por encima de lo que tengo. Y mira más allá. ¿Y sabe por qué el cristianismo no crece? Porque hay gente que no está dispuesta a mirar más allá de las paredes de su propia casa, de los problemas de su trabajo, de su propio coche. Por eso no crece. Pero si crece, es porque hay algunos que se levantan y se levantan con Jesús. Y aún en el medio del sufrimiento y van caminando por la calle y van orando. ¿Tú cuándo vas a por la calle y mira la necesidad que hay? Eso lo puede hacer, ayudarle a toda la gente, porque nadie puede hacerlo, ni Jesús puede hacerlo. Pero si tiene la capacidad de pedir, Señor, te pido por esto. Señor, te pido por lo otro. Y levantarse. Salir de su propia prisión, de su propia arena. Y levantarse y poder ver más allá. Tengo experiencia en la vida, hermanos. Esas palabras que dijo Mardoqueo a Esther. No pienses que estando en el palacio del rey tú te escaparás entre los judíos. Si permanecías callada en tiempo, en este tiempo, alivio y salvación, perdón, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú en tu casa pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta ocasión, cuando tú, quién sabe para una ocasión como esta, tú habrás sido, habrás llegado a ser reina? Tengo varias versiones mezcladas en mi mente. No pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre los judíos. Porque si permaneciera callada, en tiempo de alivio, en este tiempo, alivio y liberación, entrarán de otro lugar para los judíos. Pero tú, tu casa procedencia. Y quién sabe si para esta ocasión, como es, para una ocasión como esta, habrás llegado a ser reina. Y usted me dijo, ¿qué responderán a Mardoqueo? Le respondieron primero a Mardoqueo, ve y reúne a los judíos que se encuentran en Susa a llamar por mí, y no comáis y no bebáis por 3 días y noche y de día, y yo también en los doncellos reunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Que retienen las palabras, grábselas en su corazón, porque Dios hoy está buscando personas que sean como estas. Dios sigue anhelando los corazones de Esther en hombres y mujeres que hoy estén dispuestos a mirar por mucho más allá. Y Dios va a sacar salvación de una mesía. Mira, hermano, yo tengo la experiencia de más de 25 años estar en el ministerio, en la iglesia. ¿Sabes cuánta gente me ha dicho? No. Mucha. Pero Dios ha sacado bendiciones. No voy a contar casos concretos. Muchos han decidido decir, no, yo me quedo en mi harén. Se me ha perdido la perlita. Yo te digo, ¿por qué no sirve al Señor esto, lo otro? No. Nunca el Señor ha fallado. Dios se va a levantar hijos de Abraham de entre las piedras, dijo. Si ustedes no me alaban, yo me voy a levantar hijos de Abraham de entre las piedras. Les digo, Dios no va a dejar su casa sin sufrir, si la deja sin sufrir, no es su problema, no nuestro. El problema es que usted diga que sí, pueda mirar más allá. Porque les digo, cada persona que me ha dicho que no, diciendo que, o aludiendo algo que no era de Dios, no le ha ido bien. No ha ganado más. Y Dios ha levantado a otro que lo haga. A otro que lo haga. Si Dios le está llamando algo, levante sus ojos. Mira más allá de la red. Voy a mirar un poquito más.